General de la Administración del Ministerio de Educación. Buen día, don Alejandro, ¿cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Don Alejandro, ya a pocos días de iniciarse las actividades oficiales en las escuelas públicas, la pregunta que digamos, se centra en este momento y se concentra en el interés de la ciudadanía es ¿qué tan preparadas están las aulas, los colegios? Vimos también en estos días algunas instalaciones que se han derrumbado, que están teniendo problemas edilicios. ¿Cómo iniciamos este año escolar, don Alejandro?
Bueno, en líneas generales,
sí,
hay que tener en cuenta un tema principal. Las escuelas en líneas generales están todas preparadas, con algunos problemas particulares y muy puntuales. Porque hay que tener en cuenta que las escuelas estuvieron cerradas un año. Entonces las escuelas básicamente lo que están es están sucias, ahora están limpiándose, etcétera.
Sí.
Pero el problema de infraestructura es un problema recurrente cada año. Porque bueno, hay una cuestión bastante sencilla, Antonio.
Dime.
Es, el MEI tiene 8.000 colegios más o menos, 8.000 escuelas y colegios. De las cuales en aproximadamente 5.000 ya está el 90% de la matrícula.
Uh-huh.
Y los 3.000 restantes concentra ese 10%, por eso que ustedes van a ver, sobre todo en el interior del país, escuelitas pequeñas con 4 o 5 alumnos.
Sí.
¿Verdad? Entonces eso ocasiona un gran número de escuelas que el MEC tiene que arreglar, o el MEC y las gobernaciones y municipios, porque la responsabilidad en la infraestructura escolar está compartida entre todos, porque ellos tienen recursos específicos para las escuelas. Entonces aparentemente hay una gran cantidad de escuelas que es imposible que el MEC solo pueda hacerlo todo. Es imposible por una cuestión bastante sencilla. El número de escuelas es bastante grande, bastante, porque ustedes se imaginarán que sobre todo en el interior, uno se va a una compañía allá de Loreto y van a encontrar una escuelita chiquitita que tiene 4 o 5 alumnos, ¿verdad? Y eso creció así en forma desordenada. Cuando lo ideal es que haya escuelas grandes, bien equipadas, con buena infraestructura, con internet, etcétera, que hace que el trabajo sea mucho más fácil, el trabajo de arreglar. Y acuérdense que el MEC no tiene un presupuesto propio para poder hacer mantenimiento de la escuela. Las escuelas son como cualquier casa de ustedes.
Sí.
Si no le hace mantenimiento, se deteriora.
Uh-huh.
Entonces no hay un recurso específico para mantener escuelas. Por eso que el MEC hace todo este trabajo de concienciar, digamos, a la gente. ¿Dónde está el principal problema? El principal problema no está en las grandes escuelas. Las grandes escuelas tienen problemas puntuales. El problema principal de la infraestructura, sobre todo aquellos que tienen problemas de derrumbe, etcétera, están en las escuelitas más pequeñas, sobre todo en el interior.
Sí.
El caso puntual que salió, que se derrumbó, he visto en San Antonio, esa es una escuela que el aula que se derrumbó es un aula que ya estaba clausurada hace años. Nunca se usó esa aula, o sea, hace tiempo que no se usa. Bueno, y porque según nuestros técnicos fueron a revisar, tenía un problema de unas vigas muy pesadas que hacía que... Y hace 22 años fue construida esa aula, imagínate, 22 años fue construida. Nunca se le hizo nada de mantenimiento. Entonces, se deteriora y bueno, lastimosamente se derrumbó. Ahora está en vía de solución con la municipalidad y nosotros, pero... Ese es el caso más o menos particular de todo.
Uh-huh. Entonces, don Alejandro, las tareas ahora se centran en limpieza. También hay algunos arreglos que se tienen que hacer en esas escuelas grandes, como usted menciona, que están con gran cantidad de alumnos.
Así mismo. De hecho, ahora el Ministerio, a partir de esta semana, estamos empezando con el proceso administrativo para transferir a los directores de escuelas lo que nosotros llamamos los recursos de gratuidad, que son recursos que los directores destinan justamente a ese proceso, ¿verdad? A la limpieza, a cambiar un foco, un vidrio, etcétera, etcétera, a pintar un poco. Y también ahora le estamos dando todo junto los recursos del dinero para que compren los elementos de bioseguridad que para aquellas escuelas que van a ser presenciales, ¿verdad? En ese proceso estamos hoy administrativamente.
Uh-huh. Entonces son 5.000 escuelas las activas, las que están con buena cantidad de alumnos en estos momentos, don Alejandro.
Y más o menos, ya en grandes números, aproximadamente 5.000 escuelas concentran el 90% de la matrícula. Por lo tanto, las 3.000 restantes concentran solamente el 10% de la matrícula. Uh-huh. Con eso te ve la gran dispersión de la matrícula que hay. Ya. Solamente en Central y Capital está el 50% prácticamente de la matrícula nacional.
Sí.
Acá en Central creo que tenemos como 900 escuelas. Uh-huh. Es un número.
¿Y de qué manera están coordinando con los directores, con las ACES, para que las escuelas lleguen y estén a punto para el inicio de clases, estén limpitas, los parques bien reparados?
Y apelamos muchas veces a los directores, porque son los directores, los líderes de cada escuela. Ellos son los que mejor conocen a su comunidad educativa. Y por más que hay muchos gremios que están en contra de esto, ¿verdad? Pero en realidad esto históricamente siempre se hizo así. La comunidad educativa es la que limpia, los padres, los docentes mismos se van a limpiar las escuelas. Porque el mes, como yo te expliqué, están reclamando la limpieza, ¿verdad? Yo te quiero, pónganse nomás a calcular. Uh-huh. Si yo voy a poner un limpiador por cada escuela, necesito 8.000 limpiadores. Solamente uno, ¿verdad? Sí. Imagínate, se calcula que debe haber 3 por cada escuela. Si yo hago 3, tengo 24.000 personas que tengo que contratar. Es imposible eso con los recursos que tiene. Entonces hay que... Eso siempre fue así, Antonio, no es ahora nomás. La comunidad siempre, nuestros chicos, nosotros mismos íbamos a limpiar nuestras escuelas siempre.
Uh-huh. Y don Alejandro, ¿y se hace una inspección, una verificación de cómo están las instalaciones? ¿Se hace una verificación de cómo se encuentran los techos, que generalmente son los que sufren, digamos, embates y también se van desgastando con el correr del tiempo?
Tenemos un grupo de arquitectos que recurrimos siempre a los directores que nos avisan cuando haya problemas. Ponerle que haya un problema a un techo, entonces nos avisan y tratamos de ir con nuestros arquitectos para hacer una verificación si no hay peligro de derrumbe, si es simplemente cambiar unas tejas. Y ahí vemos la solución más práctica y más rápida. Eso es lo que tratamos siempre de hacer.
Uh-huh. Y anualmente, ¿cuánto es el presupuesto previsto para la reparación de escuelas, por ejemplo, de acuerdo al reporte, al informe que les envían los directores?
En realidad, nosotros tenemos presupuestado este año para todo lo que sea en infraestructura con recursos del FEI, aproximadamente 280.000 millones de guaraníes. Uh-huh. Pero eso, hoy estamos, por ejemplo, en un proyecto muy grande de reparar y construir aulas nuevas, comedores, baños, etcétera, en aproximadamente 300 escuelas. Que eso está ahora en proceso. Pero es un proceso lento, ¿verdad? Un proceso lento porque las obras no se hacen de un día para otro, ¿verdad? Uh-huh. Y además, el MEC padecía de un gran problema, que era la falta de información. Yo no sabía que una escuela de Loreto tenía un problema de baño. Esa falta de información a nivel central hace que no se tomen las decisiones en forma oportuna. Eso se hizo el año pasado, un gran trabajo, aprovechando que no había clases.
Sí.
Enviamos a nuestros arquitectos, a 18 arquitectos que habíamos contratado, a recorrer todo el país en recabar esa información, porque esa información estaba oculta. Entonces, si uno no sabe el problema de una escuela ya del interior, es imposible solucionar. Uh-huh. No.
Y estas 300 escuelas que están insertas, digamos, en el proyecto de construcción de aulas, de comedores, ¿de dónde son?
Esos son de todo el interior. En 14 departamentos hemos priorizado aquellas escuelas con matrícula hasta 70 alumnos, de manera que los que son menores a 70 puedan encargarse los municipios y gobernaciones. En ese proceso estamos. Ahora estamos coordinando también con los municipios de Naciones para que se encarguen de esa escuela más pequeña, eso que te estaba diciendo, que existe en todo el interior.
Uh-huh, entiendo.
Estas reparaciones son con recursos del FEI, con recursos de los fondos de excelencia.
Ah, ya, entiendo. ¿Y cuánto va a, cuál es el presupuesto contemplado?
Y aproximadamente 115.000 millones de guaraníes.
y este proyecto hasta solamente para este año o tiene, digamos, una extensión? Bueno,
deberían, las obras conforme al contrato deberían terminar en el mes de junio más o menos. Uh-huh. Deberían terminar, ahora están en pleno proceso ya. Yeah. Y después hemos presentado al FEI otro proyecto para el financiamiento de mejoramiento de infraestructura de colegios técnicos. Los colegios técnicos son un punto pendiente en el MEC hace años, sí. Más de 40 años que nunca se invirtió en los colegios técnicos.
¿Y qué van a hacer con los colegios técnicos, don Alejandro?
Y estamos fortaleciendo básicamente la infraestructura. Nosotros tenemos colegios agrícolas que le estamos queriendo comprar las maquinarias a los colegios que se estudian la parte mecánica, hacer todo el trabajo de cambiarle las maquinarias que tienen, que son antiquísimas.
Sí.
El Colegio Técnico Nacional tiene máquinas de hace 30, 40 años. Algún colegio está acá en la función. Eso va a ser totalmente renovado.
¿Y ese proyecto cuándo se va a ejecutar?
Ese proyecto básicamente consta de dos etapas. Uno que estamos haciendo con el equipamiento, con la ITIPU, que ya está en proceso ya de equipamiento, ya se adjudicó, etcétera.
Sí.
Y la parte de infraestructura es un proyecto que ya está en el FEI para la aprobación final. Ya fue aprobado por el FEI, ahora falta la parte de Hacienda que nos aprueben y ya podemos licitar ese llamado. Ese llamado este año tiene que ser ejecutado, ese es el proyecto.
¿Cuántos colegios técnicos van a ser remozados y, digamos, reequipados?
Más o menos.
¿Cuánto?
140 colegios técnicos en todo el país.
Uh-huh. ¿Incluye aquellas emblemáticas instituciones de Asunción?
Sí, las más grandes, las que conoce, el vocacional, el técnico nacional, el colegio técnico de Encarnación, los colegios grandes, y aparte las agrícolas que están, no sé si conoces algún, los sí. colegios agrícolas sí, que sí, están sí. en el interior,
sí.
que están muy abandonadas hace años. O sea, eso se le va a equipar de manera que ellos también produzcan en cría de cerdos, de peces, en agricultura, puedan producir sus propios ingresos y puedan mantenerse con eso.
Y don Alejandro, ¿cuál es el presupuesto previsto para este proyecto? Es muy muy importante lo que usted está mencionando.
Sí, 50 millones de dólares más o menos es el monto global para estas inversiones en los colegios técnicos.
Uh-huh. Y las licitaciones, completar el paquete de licitación, ¿se daría ya en los próximos meses? ¿Cuándo sí, se comenzaría?
La idea es que todo esté publicado en el mes de marzo más o menos. De manera que todo tengamos ya, y lo vamos a ejecutar por lotes, de manera que todo se construya en forma simultánea.
Uh-huh. Y con relación a un tema que es muy muy actual por la pandemia, ¿se han remodelado, reequipado los baños, los sanitarios, con todo lo que tenga que ver con lavamanos? ¿Se hizo también ese trabajo?
Nosotros hemos, el MED, justamente en ese trabajo de recabar información, el año pasado hemos recabado la información de que aproximadamente 700 colitas, 700 instituciones tenían letrina, las sí. letrinas comunes.
Sí, sí.
¿Verdad? Entonces hemos hecho un trabajo de poder sustituir esas letrinas por baños modernos, como normales, ¿verdad? Entonces ese trabajo lo hemos hecho, hoy creo que quedan como 400 y colitas ya de letrinas, muchos de ellos no podemos implementar sanitario porque no tienen baños, más de 100 escuelas, pero no tienen agua, más de 100 escuelas no tienen agua corriente, entonces tenemos que primero conseguir el agua para poder ponerle un baño normal.
Uh-huh. ¿Y estas escuelas están operativas este año?
Y esas escuelas hoy posiblemente van a ser virtual, porque no podemos someterle a los chicos a que en un lugar donde no haya agua, de la base, digamos, de la lucha contra el COVID, la limpieza de manos. Uh-huh. Hay muchos que, me imaginará que hay muchas escuelas que tienen pozos solo,
sí.
hay escuelas que dependen de arroyos, de tajamares, todo tenemos en el interior.
Uh-huh. Pero, se logró mermar en cuanto a equipamiento.
Casi el 40% de letrina fue sustituida por baño. Aparte, por eso vamos a entregar esos recursos a los directores, de manera que vayan adquiriendo los lavamanos para todo el proceso, el protocolo propiamente de la lucha contra el COVID. Uh-huh. Por eso que el ministro anda dice en los medios sobre todo que esto va a ser paulatino, una habilitación paulatina de las clases presenciales. No es que todo punto se va a abrir de acuerdo a la realidad de cada escuela. Sí. Hay escuelas que no van a poder iniciar y bueno, no iniciarán, para eso está toda la virtualidad instalada desde el año pasado.
Entiendo, pero de todas maneras insiste también en que, por ejemplo, en una escuela rural, como usted dice, que tiene poca cantidad de alumnos, que puedan ir a las aulas, ser claro, una clase claro, presencial.
Imagínate que hay como 100 municipios en todo el interior del país que no hay un solo caso de COVID. En sí. Esas localidades pueden iniciarse las clases perfectamente. Siempre dependiendo de las condiciones de edilicia y todo lo que ocurra.
Bueno, lo interesante es que hay planes, hay proyectos de mejoras en estas escuelas, en los colegios técnicos, que también es una necesidad inmensa, ¿verdad?, de que los sí. jóvenes tengan equipamientos ya actuales, nuestra, modernos.
Nuestra prioridad son los colegios técnicos, atendiendo que es el camino más corto al trabajo de los chicos.
Sí.
Salen del colegio y ya salen con un oficio, ya salen a trabajar, ¿verdad? Sobre todo en el interior, que esa es la realidad diaria.
Entonces, don Alejandro, el 2 de marzo, ¿cómo iniciamos las clases?
Iniciamos regularmente en aquellas escuelas que estén en condiciones.